Esta predicación se encuentra basada en 1 Samuel capítulo 25, versículos 30 y 31.
De Abigail, dice aquí, versículo 30 y 31, dice: Acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Vamos a orar. Padre, pedimos que bendice tu palabra esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar la Biblia, Señor. Nosotros pedimos ahora que nos llene del Espíritu Santo, límpienos de pecado, para que no sea ningún estorbo, Señor, cualquier cosa que detiene nosotros a entender y ser edificado por tu palabra esta noche. Yo pido también, Señor, que por los que están aquí esta noche, que no están seguros dónde van después de morir, que esta noche, esta tarde, será la noche de su salvación. Pedimos ahora su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pues, iba a decir, pueden sentarse, pero ya están sentados ustedes, ¿verdad? Ahora, la historia aquí en la Biblia, hermano, si usted ha leído antes esta historia, usted sabe que David y sus hombres habían protegido el ganado, las ovejas y los animales de un hombre que se llama Nabal. Nabal era un hombre perverso, era un hombre egoísta, era un hombre lleno de soberbia. El rey David y todo el pueblo de Israel, usted nota que todo el pueblo de Israel sabe que Dios habló por Samuel el profeta diciendo que David va a ser el rey de Israel. Y él fue ya ungido por Samuel para ser el rey de Israel. Y todo Israel estaba enterado de eso. Y los hombres de David habían protegido el ganado de Nabal. Llegó el día que ellos ahora estaban, ¿cómo se llama? Cuando cortan la lana, quitan la lana, recogen la lana de las ovejas, ¿cómo se dice? Eso, ok, no puedo pronunciarlo, pero usted sabe lo que es, ¿verdad? Y era un costumbre, sígame ahora, si quiere escuchar aire, compra un abanico, ok, ponga atención a lo que yo estoy diciendo. Era un costumbre entre los judíos que cuando era un día festivo, y era costumbre si alguien llega a su casa, que usted debía darle un pequeño regalo. Y era un gran insulto para los judíos si llegaba un visita a su casa y usted no le da ningún regalo en este día que están cortando la lana, quitando la lana de las ovejas. Si usted no recibió ningún presente, ningún regalo, era un insulto. Mucho más si usted era alguien importante. Mucho, mucho más era un insulto si usted había hecho un favor por esta persona, por el dueño de las ovejas. Los hombres de David habían cuidado y protegido las ovejas y los siervos de Nabal. Y David es un rey, y él manda a sus siervos para recibir cualquier regalo. Ellos dijeron, cualquier obsequio, cualquier cosa que nos quiere dar. Y él no les da nada. Era un gran insulto. Ahora, tiene que entender, él está, es como si alguien va hoy en la noche y se acerca el presidente Fox y escupir en la cara del presidente. Ya puedes imaginar lo que pasaría a esta persona, ¿verdad? Y eso era un insulto muy grande al rey David, y David se enojó, Él dijo a sus soldados, él dijo a sus hombres, mira, pongan sus espadas, nosotros vamos a ir y vamos a cobrar venganza y vamos a destruir este hombre y su hogar. Vamos a matarlos. La esposa de Nabal era una buena mujer. Y escucha bien lo que voy a decir, hermanos. A veces, muchas veces, hay una buena mujer que se casa con un hombre que es malo. Si no fuera cierto eso, la mayoría de ustedes no tendrían esposa, ¿verdad? Yo tampoco. Pero muchas veces, un hombre perverso, un hombre malo, tiene una buena esposa, y hay muchas veces que un buen hombre, un hombre noble, un buen hombre, tiene una esposa que es una bruja. Más le falta la escoba, ¿verdad?, para estar volando. Y eso, hermanos, eso es parte de la vida. Eso sucede a veces. Este hombre tenía una buena esposa, Abigail, y ella escuchó de cómo Nabal insultó los siervos de David. Su siervo le dijo a ella las palabras de Nabal. Entonces, esta mujer es una mujer muy inteligente y muy sabia. Ella sabe, mi marido acaba de insultar el verdadero rey de Israel, el rey que Dios ha establecido por Israel. Y ella dijo, ella sabía en su corazón que David ahora va a venir con sus soldados y va a matar a Nabal y matar a todos los de su hogar, toda su familia. Ella sabía eso. Entonces ella rápidamente preparó un regalo para David. Ella mató animales, ella consiguió fruto, ella consiguió pastel, ella consiguió un regalo, en el hebreo eran pingüinos, ¿verdad? Ella consiguió un buen regalo y ella rápidamente, sin avisar a su marido, porque ella sabía, si yo aviso a mi marido, él va a estar en contra. Y como le dije, es una mujer sabia, ¿verdad? Una mujer sabia nunca avisa al marido cuando sabe que no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces ella juntó todo y se va para llevar este regalo a David. Y en el camino, David está bajando las montañas con sus soldados. Abigail está subiendo la montaña con sus animales y con su regalo para David. Y en medio del camino se encuentra a David, y eso es donde nosotros vemos esta historia, donde ella está ahora rogando a David que perdona el pecado de su marido, que no cobra venganza. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ahora, yo he leído este pasaje antes, inclusive he predicado sobre este pasaje antes, pero la verdad es, hermanos, yo procuro de leer 25 capítulos de la Biblia cada día. Y yo cuando leo mi Biblia, yo estoy orando y estoy buscando mensajes. Y esta historia tocó mi corazón de nuevo. Yo creo, hermanos, si tocó mi corazón, yo creo que podría tocar el corazón de usted también. Hay varias cosas que podemos aprender de esta mujer. La primera cosa yo quiero que vean, hermanos, escúcheme bien. Aunque su marido tenía muchas faltas, aunque su marido era un hombre perverso, ¿sí me está escuchando? Ella todavía quería salvar la vida de su marido. Espero que me están siguiendo. Su marido era un hombre rebelde, un hombre perverso, pero ella quería salvar. Ahora, escuche bien lo que voy a decir. Lo que hubiera sido mejor para ella, lo que hubiera sido más seguro para ella, es cuando su siervo le dijo, mira, nuestro amo, nuestro señor Nabal,
ha insultado el rey David, y ella sabiendo que rey David ahora va a cobrar venganza, lo que hubiera sido más sabio para ella era echarse a correr. Ella fácilmente hubiera salido de la casa, esconderse hasta que David termina lo que va a hacer. Ella no sabía, sígame ahora, ella no sabía que cuando ella estaba subiendo el monte con el regalo para David, fácilmente David hubiera descubierto a ella, y ella cuando dice, yo soy la mujer de Nabal, yo soy la esposa de Nabal, David la hubiera matado. Ella está ahora arriesgando su vida, si me están siguiendo, para salvar la vida de Nabal. Ahora, hermanos, escúcheme bien. Cuando usted es unido en matrimonio, usted debería estar unido hasta que la muerte nos separa. ¿Sí me están siguiendo? Usted dice, pero pastor, mi hombre, mi marido, no es un buen hombre. Mi marido es un monstruo. Tú lo escogiste, hermano. Yo no escogí tu marido. Tú lo escogiste. Pero, pastor, mi marido ya es bien gordo. Usted también, hermano. Usted también va creciendo la fe. Usted dice, pero, pastor, mi marido, él me insulta. Él habla mal de mí. Y óyeme bien, escúcheme bien. Una vez que usted es casado y unido en matrimonio, hermano, debería ser hasta la muerte. ¿Sí me están siguiendo? Mira, 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios, capítulo 7. 1 de Corintios, capítulo 7. Mira el versículo 12. Dice aquí, y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, míralo, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, separarse pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, dice San Pablo, mira, si su marido, aunque no sea cristiano, aunque su esposa no sea cristiana, si ella o él consiente en vivir con usted, no abandona su hogar. ¿Se está escuchándome? No lo deja. No la deja. Ahora usted dice, pero pastor, ¿qué tal si él me deja a mí? Dice versículo 15, usted no está bajo servidumbre. No es su culpa. Ahora, eso no quiere decir, hermana, que ahora usted vuelva la vida de tu marido como infierno para que él se va. Okay. Tengo que decir eso porque estoy predicando a chilangas esta noche. Usted dice, bueno, la Biblia dice, si él se va, ya no es mi culpa, entonces yo voy a obligar a él a salir. No, el castigo de Dios está sobre una persona que hace eso. Pero si su marido se va, o su esposa se va, dice San Pablo, usted no tiene la culpa. Usted no está bajo el castigo de Dios, fue decisión de ellos. Pero óyeme bien, si usted abandona su hogar, si usted se va, luego Dios sí te va a castigar. Y mira, ¿por qué él dice eso? Versículo 16, él dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Dice San Pablo, tú no debes abandonar tu hogar aunque tu marido, aunque tu esposa no sean cristianos. Porque si usted queda en su hogar y queda con tu marido, queda con tu esposa, puede ser que tú vas a salvar su alma. Y hermana, escúcheme bien, si usted pasaba el mismo tiempo orando y ayunando y orando por tu marido que usted pasa chismeando de tu marido, a lo mejor tu marido ya sería cristiano. Oh, estoy ganando muchas amigas, ¿verdad? Y si usted, mi querido hermano, pasaba el mismo tiempo orando por su esposa y ayunando y rogando a Dios por tu esposa, que usted pasa hablando mal de su esposa, quizás ella ya sería cristiana. Pero un cristiano, mira el libro de Hechos, capítulo 16, Hechos 16, mira versículo 30. Dice aquí, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y qué, hermanos, tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira, cuando este hombre dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo estaba interesado también en su familia. Y hermano, óyeme bien, cuando usted es salvo, si usted realmente es salvo, usted va a querer ver sus familiares ser salvo también. ¿Cuánto más va a querer ver su esposo, su esposa, sus hijos venir a Cristo? Ahora, yo espero que me están entendiendo esta noche. Esta mujer estaba interesada en la salvación de su familia, aunque su marido era un triste perverso, dice la Biblia. Ella todavía quería salvar su vida. Entonces, ella salió, encontró al rey David y ahora está rogando por su esposo y por su familia. ¿Cuánto tiempo has pasado tú rogando al hijo de David, Jesús, rogando a Dios por tu familia? ¿Cuánto tiempo has pasado? Mira, yo pasé una hora 30 minutos hoy orando por mi familia y toda mi familia es salvo. Si mis hijos no fueran salvos, yo le aseguro, yo pasaría más tiempo orando por ellos. Mucho silencio esta noche. ¿Cuántas veces has rogado al Rey de Reyes y Señor de Señores por tu familia? ¿Cuántas veces usted les invita a la iglesia? Usted debe estar tras de ellos constantemente. Si me está escuchando, que vengan a escuchar la palabra de Dios. Ahora, unas cosas quiero que vean del texto. Espero que marcaste tu lugar en el texto. Algunos todavía no lo encuentran. Espero que los que lo encontraron ya lo tienen apuntado. Pongo un separador, algo ahí. Primera cosa quiero que vean aquí, hermanos, y quiero que notamos de esos versículos, es Dios va a guardar su palabra. Dios va a guardar su palabra. Abigail era una mujer muy sabia porque ella sabía que Dios cumple sus promesas. Dice versículo 30, acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, míralo, conforme a todo el bien que ha hablado de ti. Ella dice, mira, David, Dios le ha prometido que tú vas a sentar sobre el trono de Israel. Dios y el varón de Dios y la palabra de Dios le ha hecho una promesa y ella dice, cuando eso sucede, ella estaba segura que Dios cumple su palabra. Ahora, hermanos, esta es buena noticias para nosotros que somos cristianos, porque Dios ha hecho unas promesas para nosotros también. Mira, 1 de Pedro, por favor. O si usted es católico, 1 de Papa. 1 de Pedro, por favor, capítulo 1. 1 de Pedro 1, mira versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Cuántas veces nos han dicho, eso me inculcaron mis padres? Pues gloria a Dios, Dios nos salva de eso. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para amor fraternal. Ahora, note eso. Él dice, nos salvó, nos ha purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, mire lo que dice, para el amor fraternal no fingido. Usted sabe, hay mucha gente, hermanos, que andan fingiendo amar a sus hermanos. Ellos hablan como hermanos, pero están fingiendo. Dice, amaos unos a otros, y note esta palabra que no puedo pronunciar, si es importante, entrañablemente. ¿Qué? Ahí. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Con todas tus entrañas. Los judíos, hermanos, en español decimos, te amo con todo mi corazón. Los judíos dijeron, yo te amo con todos mis intestinos. Si me están siguiendo. Y ellos están diciendo con todo, con un amor ferviente, con un amor sincero, debes amar a tus hermanos y hermanas de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque todo carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, Pedro dice, mira, ustedes han sido salvos, han nacido de nuevo por la palabra de Dios, y él dice, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Cuando la Biblia nos dice que los que creen en el Señor Jesucristo son salvos, la Biblia es cierto. Tú puedes confiar en la Biblia. Y déjame decir eso. Por eso el castigo de Dios está sobre la gente que andan echando tierra sobre la Biblia. Por eso esos cuates ni pueden levantar una iglesia. Yo estoy hablando la Biblia en español y la Biblia en inglés. Cualquier idioma. Hay gente que todo su ministerio es echar dudas y echar tierra sobre la Biblia. Mira, la maldición de Dios está sobre esta gente. Dios va a preservar su palabra, y óyeme bien, Dios va a cumplir su palabra a nosotros. Ahora, eso le debe animar, ¿sabes por qué? Mira capítulo 2, 1 de Pedro 2, mira versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Note eso. A veces gente me dice, ¿ustedes creen en los sacerdotes? Yo les digo, sí. Cada cristiano es un sacerdote. Yo tengo que creer en los sacerdotes. Yo soy uno. Y tú también, si tú eres salvo. sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion, si ven eso. Dice Sion. No dice Monte Hebrón. No dice Monte Abiram. ¿Quién sabe cómo se dice? No dice San Luis. No dice Cuajimalpa. No dice Texcoco. No dice Chicago tampoco. Dice Sion. Está en la Biblia. Yo estoy predicando la Biblia. Esto lo estoy tomando fuera de texto, pero lo estoy predicando, ¿verdad? Está hablando del Sion en el cielo. Lo siento, pero dice en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el cual creyera en él, dice, no será avergonzado. Para vosotros, pues, que creéis, es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Note versículo 8, piedra de tropiezo, roca de hacer caer, porque tropezaron la palabra, siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, note versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora sígueme. Todos que son hijos de Dios, hermanos, hasta los peruanos también, hasta los de Salvador también, de la República Dominicana también, Puerto Rico a lo mejor no. La Biblia nunca menciona Puerto Rico, ¿verdad? Pero no importa de qué nación o qué país usted, hermano, si usted es hijo de Dios, todos estamos en la familia de Dios. Y dice la Biblia, nosotros somos un real sacerdocio. Ahora, ¿por qué sacerdocio? Escúcheme. Cada cristiano tiene el derecho a venir a Cristo en oración. Yo estaba en Morelia ayer estuvimos en Morelia. En la mañana yo salí a orar por un rato, y cuando yo estaba orando, yo pasé el catedral allá, y yo siempre me da ganas saber qué están haciendo los católicos. Entonces yo entré y estaba ahí un hombre haciendo la misa, ¿verdad? Y yo vi a mi lado, había unas personas, había una fila de gente confesando a un sacerdote. Entonces yo me puse en la fila, yo también, yo no hice eso. Pero ¿por qué esta gente, hermanos, están confesando sus pecados a un hombre? Porque ellos creen que este hombre es el mediador entre ellos y Dios. Pedro dice, el Papa, ellos dicen que es el Papa, pero no creen lo que él dice. Pedro, que no era Papa, no había papas. Papa no sabe papas de la Biblia. Pedro dice que cada creyente es un sacerdote. Y pertenece a un sacerdocio real. Mira el primer de Timoteo, yo sé es mucho Biblia, pero no le hace daño. Primer de Timoteo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, míralo, Jesucristo, hombre. Ahora, el único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. Yo no tengo que confesarme con hermano Ernesto esta noche. Ni tengo que confesarme con hermano Guadalupe. Ni hermano Honorio, aunque sea honrado. Mi sumo sacerdote es Jesucristo. Y es el único mediador. Pero noto otra vez, dice, real sacerdocio. Mira el libro de... Oh, mientras estoy hablando de eso y les tengo enojado, mira Hechos 4, por favor. Yo hago eso muy seguido porque siempre tenemos visitantes. Hechos 4, versículo 11. Dice versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Pedro otra vez está predicando sobre esta piedra reprobado, rechazado, la cual ha venido ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro dice, el único nombre que te puede salvar es el nombre de Jesús, porque Él es el único mediador entre nosotros y Dios. Pero la Biblia enseña, hermano, usted puede venir personalmente y orar en el nombre de Jesús, y su oración llega al trono de Dios. Tú no necesitas un sacerdote que le llega y que le echa agua bendita. Tú no necesitas eso. Tú no necesitas a alguien. Yo estaba ahí en la iglesia, ahí estaba ese hombre con su gorra y su vestido. Y con su vestido, y estaba ahí diciendo, y nosotros debemos hacer esto, y así vamos a ser como Cristo, y bla, 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 bla. Yo no necesito eso. Y tú no lo necesitas tampoco. Porque Cristo es nuestro mediador, y nosotros somos sacerdotes. Pero más que ser sacerdotes, mira Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Ay, caray. Se paró el reloj. No es mi culpa. Es la culpa del reloj. Mira Apocalipsis, por favor, capítulo 5. Mira versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos ha redimido por Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Si ven eso, no importa de qué país es usted, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios nos ha hecho ¿qué? ¿Y qué? ¿Y vamos a reinar dónde? Así dice la Biblia. Va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Dice el versículo 11, miré hoy otra vez muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. Hay lugar en el cielo para usted. Dicen los testigos de Jehová, nomás van 144,000. Son mensos. Son millones de millones, dicen. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. No es malo decir amén en el culto. Es que usted dice, a mí no me gusta el amén. Entonces vete al infierno. Porque en el cielo va a haber mucho amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué están adorando a Cristo? Porque Él con su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y vamos a reinar con Cristo. Eso no le da gozo. Yo espero que sí. Mira el libro de Juan 14. mucho, mucho Biblia, pero le va a ayudar. Juan 14. Todos esos son versículos muy conocidos, pero muy importantes. Versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Ahora, la palabra morada, ahí, hermano, es una palabra, también puede ser traducido mansión. En inglés dice, many mansions. Dice, muchas moradas y mansiones. Ay, si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuera, os preparo lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 5, le dijo Tomás, Tomás era chilango. Señor, no sabemos a dónde vas, ni cómo pues podemos saber el camino. Alguien me dijo, hay tantas iglesias, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera? Cualquier iglesia, escúcheme, cualquier iglesia que predica y enseña, nuestra iglesia, nuestra religión te puede salvar. Es una falsa religión. Si una iglesia bautista predica que la iglesia bautista te salva, es una falsa religión. Versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino al cielo es Jesús. Ahora, sígueme. Está diciendo Abigail a David, no te enojas. En chilango ella dijo, no te enchinches. Tú vas a ser el rey. Dios va a cumplir su palabra. Y ella dice, David, una vez que tú eres el rey, ¿qué le importa qué le hizo este hombre? ¿Qué le importa? Olvídalo. Perdónalo. Yo quiero que veas rápidamente 2-3 versículos y voy a hacer una aplicación y nos vamos a los tacos, tortas y todo lo demás. Mira el libro de Eclesiastés. Esta iglesia usamos mucho Biblia. Si no le gusta la Biblia, mejor vete a otra iglesia. Es tan fácil. Eclesiastés, capítulo 5. Mira versículo 20. Léelo conmigo en voz alta. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Ven eso? Yo creo algún día, hermanos, en el cielo, este versículo y otros versículos, muchos versículos. Yo no creo que vamos a recordar mucho de esta vida. Vamos a estar en el cielo. Hay gente que dice, oh, la gente en el cielo nos están mirando y nos están, día y noche nos están mirando. Yo no creo eso. Yo creo de vez en cuando a lo mejor nos echen un vistazo, ¿verdad? Pero yo no creo que día y noche me están mirando. Yo creo que día y noche están frente al trono de Dios, alabando al Cordero de Dios. Lo que la Biblia dice. Pero, hermanos, yo realmente no creo. Yo creo una vez que estamos en el cielo, vamos a recordar esta vida, vamos a decir, no era tan importante eso. Porque vamos a estar tan feliz y tan contentos. ¿Alguien de ustedes se enojaron con esto? Pues yo no creo eso. Yo creo que vamos a pensar en la tierra y pensar en el mundo. Es que toda tu vida está aquí. Por algún día tú vas a estar en la presencia de Jesús. Y ya no va a recordar todos los detalles de esta vida. Bueno, Mario, ya no vas a recordar su computadora. En el cielo no hay computadoras. Hay pingüinos, pero no hay computadoras. Usted no va a recordar tu coche. Usted, los cinco de ustedes que tienen coche. Va a tener un caballo. Mira, Proverbios 19. Nah, mejor no. Siempre no. Nah. Ustedes no aguantan tanto. Ya se acabó lo otro. Ok, está bien. Proverbios 19, mira versículo 11. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sí ven eso? Mira versículo 19, dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevas malas. Ahora, la Biblia enseña, hermanos, la persona que siempre está enojando, no puede perdonar, no puede olvidar, es un menso que hace eso. Es su honra pasar por alto la ofensa. ¿Sabes por qué es su honra? Porque eso es lo que Dios hace. Mira, yo quiero que vean dos versículos más, o dos pasajes más, y voy a terminar. Mira, 2 de Pedro 3, uno en Pedro, otro en Hechos, y voy a terminar el mensaje. 2 de Pedro 3, segundo de Pedro es después de 1 de Pedro, para ayudarle a encontrarlo. Capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, en la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis eso, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no es retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios dice, mira, yo estoy paciente porque yo quiero que todos arrepientan. ¿Sí me están escuchando? Y déjame decir, yo sí creo en arrepentimiento. El razón que Cristo está tardando en venir es para dar a este mundo más tiempo para arrepentir y ser salvo. Mira al libro de Hechos 17. Hechos 17. Es el último versículo, a menos que me da ganas leer otro. Hechos 17. Mira el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata o piedra, escultura de arte, la imaginación de hombres. Imágenes vienen de la imaginación del hombre. Pero Dios, habiendo pasado, ¿qué? Bueno, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí ven eso? O Dios dice, mira, le voy a dar tiempo para que tú arrepientes de tu pecado y para que tú seas salvo, para que tú pongas tu fe en Cristo. Y Él dice, todo su tiempo de ignorancia lo voy a pasar por alto, porque yo les amo. Dios dice a sus hijos, tú debes hacer lo mismo.
Ven acá, hermano Victorio, ven acá. Hermano Ernesto, ven acá. Okay.
Vamos, traiga sus sillas. Vamos a imaginar, y eso requiere mucha imaginación, para imaginar que Victorio y Ernesto están en el cielo, requiere mucha imaginación. Es una fábula eso. Pero vamos a imaginar que ya, y la vida va así, va de rato.
En 50 años, 365 días en cada año, en 50 años, la gran mayoría de ustedes van a estar en el panteón, vas a estar en tu ataúd, algunos con la misma cara que tienes esta noche. Algunos de ustedes van a estar congelados en tu ataúd. Pero en 100 años, hermanos, o 1000 años, todos vamos a estar en el cielo, los que son salvos. Ustedes que no les gusta la Biblia van a estar en otro lugar. Con la misma cara que tienes esta noche. Pero vamos a decir, ya tenemos 100 años en el cielo. Estamos sentados frente a mi mansión, porque ellos no tienen. Estamos frente. Victorio, ¿tú recuerdas la vez que peleamos en la tierra? Ándale, en serio, la vez que tú me insultaste. Sí, sí, como insultaste a la mayoría de la iglesia. Ah, ¿tú recuerdas? Era chistoso. Era bien chistoso. No es chistoso ahora, pero luego. ¿Cómo era, Victorio? Tremendo. No recuerdo qué dijo, pero sí recuerdo. Hermano Ernesto, ¿recuerda los 200 pesos que me prestaste y nunca le pagué? ¿Sí recuerdo? Vamos a decir, ya pasó 3 millones de años. ¿Usted recuerda los 200? Mire, lo que yo hice el otro día, Ernesto. Quité un tabique de mi mansión. ¿Usted sabe, en el cielo las calles están hechas de oro? ¿Recuerda los 200 pesos que yo le debía? Que hay un poco de asfalto. Hermanos, lo que ahora es importante para nosotros, ya no va a ser importante. Porque nosotros vamos a estar reinando eternamente con Jesucristo. Vamos a ser reyes. Hermano Honorio, ¿dónde está? Honorio, ven acá. Honorio, que viene un ángel. Un ángel bien quemado. Mira, limpia mis botas, por favor, ángel. Señor ángel, limpia mis botas. Gracias. Gracias. Tráeme unas uvas también para mis yo y mis amigos. Si nos trae unas uvas. Sí, sí, triste. Vamos a estar reinando. Vamos a mandar los tristes ángeles. Si estos son los ángeles, estamos en problemas. Hermano, mira, vamos a estar ahí en el cielo con una mansión, glorificando a Dios, caminando con Dios. ¿No crees si Dios ha sido tan bueno con nosotros que usted podría perdonar a la persona que le ofendió? Oh, pero pastor, es que usted no sabe qué me hicieron. No, es que tú no sabes qué ha hecho Jesucristo para nosotros. Si usted podría comprender lo que hizo Jesucristo para nosotros, usted podría perdonar a tu hermano y tu hermana. Dios ha sido tan bueno con nosotros, hermanos. En 3 millones, 5 millones, en millones de millones de millones de años, todavía vamos a estar en el cielo. Y ni vamos a recordar
que pasaba en la tierra. Ya no nos interesa. Ya nos... ¿Recuerda quién ganó la Copa Mundial? ¿La Copa qué? No, es que yo no recuerdo si ganó los Estados Unidos o México. Yo no recuerdo. Yo le aseguro, unos mensos no vinieron esta noche porque el pastor es americano. Yo no jugaba. Hermanos, ya no nos interesa nada. Lo único que va a ser interesante es el amor que tenemos los unos para los otros, las almas que ganamos a Cristo, y lo único que nos interesa es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, bendice su palabra esta noche. Señor, abre el entendimiento de nosotros. A veces, Señor, estamos en pleitos, estamos discutiendo, tenemos rencor y coraje, odio, amargura, sobre cosas que realmente no son importantes. Señor, ayuda a nosotros a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Ayúdanos nunca a cobrar venganza con los que nos hicieron daño, Señor. Señor, ayúdanos nosotros a amarlos. Ayúdanos a recordar que somos del mismo linaje, la misma familia, y algún día estaremos en el mismo cielo. Bendice tu palabra, Señor. Algunos aquí esta noche que no están en la familia de Dios. Algunos aquí esta noche que no van al cielo porque ellos no conocen a Jesucristo. Señor, yo pido esta noche que usted les da arrepentimiento y usted les da fe en Jesucristo. Ayuda que ellos esta noche sean salvos. Bendice tu palabra. Vamos a ponernos a pie, cabezas inclinados, ojos cerrados. Cabezas inclinados, ojos cerrados, nadie mirando. Y usted diría esta noche, pastor, yo estoy agradecido con Dios. Yo sé que Él va a cumplir su palabra conmigo. Yo sé que una morada en el cielo me está esperando. Yo sé algún día voy a ver las mansiones del cielo, los palacios del cielo. Algún día voy a caminar las calles del cielo. Yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Y hermano, pastor, yo quiero perdonar a los que me han ofendido. Yo no quiero tener venganza o amargura en mi corazón contra la gente que me han ofendido. ¿Son mis hermanos? ¿Son mis hermanas? Algunos son incrédulos que me han dañado. Yo no los quiero odiar. Yo quiero amarlos como Cristo me amó a mí. Ora por mí esta noche, pastor. Levanta la mano bien alto, nadie mirando. Señor, bendice la invitación. Aumenta nuestra fe en Cristo. Ayuda a nosotros a pasar por alto las ofensas de la gente. Pueden bajar las manos, nadie mirando, todos orando. ¿Quién esta noche diría, pastor, estoy aquí, estoy seguro que soy salvo? No por mis obras, no por mis méritos, pero por mi fe en Cristo, yo estoy 100% seguro, cuando yo muero voy al cielo. Levanta la mano como testimonio, por favor. Gracias. Pueden bajar las manos, nadie mirando. ¿Quién esta noche diría, pastor, estoy aquí? No estoy seguro que soy salvo. Pero hermano Kevin, yo quiero ser salvo. Yo quiero ir al cielo después de morir. Yo quiero caminar las calles de oro. Yo quiero ver a Jesús, mi Salvador. La Biblia dice, mi amigo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. quien esta noche diría, pastor, yo quiero ser salvo, ore por mí. Levanta la mano bien alto, quiero ser salvo, ore por mí, ore por mí. Alguien más, ya están orando con varios, alguien más, quiero ser salvo, ore por mí. Señor, bendice ahora la invitación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. La hermana va a tocar, la invitación está abierta.